Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Noticia deportiva que adelantaba la cadena COPE a la una de la tarde. El juzgado de lo mercantil número uno de Málaga ha condenado a la cadena hotelera, a Blue Bay, a pagar al Málaga Club de Fútbol 250.000 euros más IVA, más los intereses generados en los últimos 5 años por el denominado caso Camisetas. El juicio, en principio que estaba previsto para mayo de 2024, se pospuso para celebrarse en septiembre del año pasado, porque el día antes, recuerdo que Blue Bay cambió de abogados el día antes de la vista. El juicio se celebró en septiembre de 2024, insisto, hoy la cadena COPE ha tenido acceso a esa sentencia, que por cierto puede ser recurrida por parte de las dos partes, y Blue Bay tendrá que pagarle al Málaga, pues entre una cosa y otra, en torno a los 350.000 euros, si sumamos el tema de los intereses generados en los últimos 5 años. No deja de ser paradójico que Blue Bay, a través de management empresarial, posee el 47,4% de las acciones del Málaga Club de Fútbol y que va a tener que abonar ese concepto, esos casi 350.000 euros, 12 años después de publicitarse en el Málaga Club de Fútbol, en la camiseta y también en soportes publicitarios del estadio de la Rosaleda. Para ponerse en contexto y en antecedente, por si esto te pilla un poquito a contrapié, todo esto se remonta a julio de 2013. Por aquel entonces, en julio de 2013, el inicio de la campaña 13-14, el Málaga y Blue Bay firmaron un contrato en el que la cadena hotelera pues quedaba en publicitarse en los diferentes soportes del club. De hecho, y lo recuerdo, durante esa campaña, la 13-14, la marca Blue Bay estaba serigrafiada en la espalda de la camiseta del Málaga, justo debajo del dorsal, y era bastante normal para los que acudíamos a la Rosaleda ver sus anuncios en esos soportes publicitarios de la Rosaleda. Ese contrato tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2015, y Blue Bay se comprometía a pagarle al Málaga 2.650.000 euros que iba a abonar en 3 plazos durante ese año 2014. El Málaga precisamente lo que reclamaba era eso, 2.650.000 euros. Finalmente tendrá que pagar 250.000 euros la cadena hotelera. Pero más allá de quién tenga la razón y más allá de las cantidades, hay mucho entre lo que pedía el Málaga y lo que finalmente le dicta la sentencia. No deja de ser, insisto, paradójico que un propietario del Málaga, el que posee el 47% de las acciones, le deba a su propio club 350.000 euros. Quiero que escuches a Eduardo Linares, que es el abogado del Málaga Club de Fútbol, la persona que ha llevado todo este asunto aquí en declaraciones a COPE Málaga hace un año, precisamente, pues hablaba de lo que pedía el Málaga Club de Fútbol.
Como decimos, el Málaga defiende y ya digo, a través de José María, cuando se analizó la documentación, tengamos en cuenta que estos son hechos que se produjeron en el 2013. Viendo la documentación obrante, consideró que había que defender los intereses del Málaga en el sentido de, oiga, hay una deuda económica que deberá pagarse. Como bien dices, podrá decirse lo que se determine. No es un hecho controvertido que la publicidad estuvo en la camiseta del Málaga. Y el contrato no solo era la camiseta del Málaga, sino llevaba un patrocinio mayor, que si os acordáis, en el 2013 estaba por detrás de los jugadores, las presentaciones, etcétera.
Blue Bay, insisto, puede evidentemente recurrir esta sanción y también lo puede hacer el Málaga, en que insisto, también las cantidades son bastante importantes con respecto a lo que pedía el Málaga y a lo que finalmente le concede la jueza de este caso. Recuerdo que Blue Bay emitió en 2021 también un comunicado donde decía que las partes reconocían ese documento que quedaba completamente anulado. Y en estos micrófonos, Jamal Sally Iglesias, el presidente de la cadena hotelera Blue Bay, aquí también se defendía de esas acusaciones.
El contrato ese, en su momento, se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1.5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
Pues eso es lo que decía Jamal Charlie Iglesias aquí en los micrófonos de COPE Málaga. Bueno, pues más de un año después ya tenemos la sentencia, insisto, puede ser recurrida. La jueza titular del jugador de los Mercantil número uno de Málaga ha condenado a Blue Bay por el caso camiseta. Tendrá que abonarle entre una cosa y otra casi 350.000 euros al Málaga Club de Fútbol. Insisto, Blue Bay, segundo accionista mayoritario del Málaga con el 47,4% de las acciones. Noticia que te adelantaba la cadena COPE hoy al filo de la una de la tarde. Son las 3 y casi 6 minutos de la tarde. Esto es Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta más noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con las noticias del día de la mano de Tesesa, lunes 27 de octubre. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Cambiaste bien la hora? ¿Llegaste al fútbol bien?
Yo he cambiado la hora, he llegado al fútbol bien y hoy es 27, Emilio.
Sí, señor, de octubre.
De octubre.
El décimo mes del año. Y abrimos también el programa con una grandísima noticia. Es la goleada del Málaga Club de Fútbol. En 4-1 le metió a la Andorra. Hacía mucho tiempo desde que el Málaga estaba en primera división que el Málaga no metía 4 goles a un rival, ¿eh?
Al Sevilla, 4-2 aquel día, marcó Sandro, acuérdate, Fornals, marcó Juancar, Llorente, de aquel 4-2 de la permanencia holgada de Michel, acuérdate. Pues desde entonces no marcaba 4 goles el Málaga.
Marcó el Mudo Vázquez también, ¿no?
Exacto, sí, señor, eso es, efectivamente. Yo creo que ya aquel Málaga se salvó, venía de ganarle al Sporting y al Barcelona, acuérdate, y luego ya ese partido con el Sevilla, que yo creo que era, si no era la última, la penúltima jornada de Liga, aquel Málaga de Michel que se salvó. Bueno, pues 4-1, le ganó ayer en un festín goleador. La Rubia, que hizo un golazo y rompió a llorar, Lobete y el doblete de Jauregui, pues hicieron que el Málaga ganase 4-1, y eso que jugó 40 minutos con un jugador menos por la expulsión de Darko Brasanac. Hay que cambiar esta dinámica, porque ya saben, gana bien en casa, pero pierde fuera. Y hay un compromiso general. Lice esto, Bellicer.
Es que está demostrado está el compromiso del equipo, el compromiso del grupo. Yo creo que un equipo que no esté comprometido no hace lo que ha hecho hoy, ¿eh? Y con un jugador menos, que contra un escenario muy... porque justamente el rival te genera situaciones por su juego posicional, por generar esas superioridades en ciertas zonas, y ha habido un compromiso brutal, y luego hemos sabido sobre todo atacar con espacios, cuando tenemos espacio, que es un debe que teníamos el año pasado.
Palabra de Sergio Pellicer, que también tuvo una muy buena lectura del partido en la segunda parte, porque tras la roja de Darko Brasanac metió a Lobete y a Eneko Jauregui, fueron los que dilapidaron y sentenciaron al equipo andorrano, ¿eh?
Y metió también a Juanpe en medio campo, que sostuvo al equipo, cambió por completo el doble pivote en medio campo en la segunda parte. El caso es que en la previa del partido iba a jugar Carlos Puga, pero le impidió entrar en una convocatoria por una lesión a última hora. En roja Brasanac, que vamos a ver si la cumple en la Copa o la puede cumplir en la Liga. Sí llamó la atención mucho Pellicer en el tema de los cambios.
Hemos tenido que actuar rápido, porque además Doctor nos estaba dando muchísima continuidad en el juego en esa diferente altura. Entonces hemos tenido que pasar con ese doble pivote con Juanpe y con Dani Lorenzo, y luego Joaquín, que está haciendo también un esfuerzo brutal y que luego está trabajando muy bien, muy bien, muy bien. Pues dar sobre todo piernas frescas y quedarnos en el contexto, sobre todo en situaciones de ese 1-4-4-1, ¿no? Entonces sí que hemos buscado luego con la salida de Izan el defender con línea de 5, que los laterales se tuvieran más alto, pero sí que ganar y estar con dos delanteros, de caso con Eneko y con Lobo, ¿no?
Bueno, palabra de Sergio Pellicer. Y ayer vimos la primera de muchas, el primer gran día de Eneko Jauregui con la camiseta del Málaga, porque hizo 2 goles en apenas 20 minutos.
La última vez que hizo 2 goles le anotó 2 goles al Málaga la pasada temporada en el primer partido inaugural de la temporada. El punta abajo logró sus 2 primeros goles como malaguista, y además los 2 de muy buena ejecución. Yo no sé si quedarme, Emilio, con el tercero o con el cuarto. La verdad que lo hizo muy bien, el primero de vaselina y el segundo en una gran acción personal. Tuvo su redención, quiere más. El jueves en Copa, vamos a ver si sale desde el inicio. Ayer habló de la confianza de los 9.
Cualquier jugador yo creo que necesita confianza, ¿no? Pero más que eso, pues los delanteros, pues sí, siempre se dice, ¿no? Que cuando marcan, pues te ayudan esa confianza, pero al final, pues eso. Muy contento sobre todo por ganar y pues también te digo, pues eso, ayudando al equipo con goles y trabajo.
Eneko, que podría ser titular este próximo jueves en Estepona, podría ser su primera titularidad con el Málaga Club de Fútbol, también jugará ese partido Darko Brasanac, ¿eh? La sanción la cumplirá en Liga. Dicho queda, la victoria de ayer, Javi, pues fue una victoria coral, todos aportaron, y necesaria porque también fue el partido de la redención para muchos jugadores.
Para muchos, entre ellos la rubia que rompió a llorar de rabia tras su golazo, marcó Lobete que se le estaba resistiendo, la zaga estuvo soberbia, bien Montero y bien Murillo. Montero habló y dijo esto acerca del partido de ayer.
Sabemos dónde estamos, ¿no? Sabemos que estamos en un club con mucha historia, no hay que decirlo. Pero sabemos dónde estamos y algunas veces te van a caer palos, otras veces te van a poner por las nubes, y hay lo que te he dicho antes, hay que tener ese equilibrio, y como hemos estado esta semana tranquilos en el plan que teníamos que hacer, cómo hacer daño al rival, y eso es lo único que hemos trabajado y se nos ha dado, y qué alegría no más grande que al final tener la victoria aquí en nuestra casa con nuestra gente y de la manera en que se ha dado, ¿no?
Volvió Javi Montero a la titularidad, además a buen nivel, aunque yo ayer, de verdad, devoción por Murillo. Vaya partidazo que hizo el central de Malagón del Málaga Club de Fútbol. En Primera Federación, pues mira, ningún equipo malagueño perdió, pero el único que ganó fue el Juventud de Torremolinos. Ganó en el Parmar al Sanluqueño 0-2, se pone a 3 puntos del playoff.
A 3 puntos del playoff, efectivamente. Hablábamos nosotros con el capitán Camacho y marcó el jugador del Torremolinos, que ganó 0-2 en el Palmar. Por su parte, el Antequera empató 1-1 en su visita al filial del Villarreal, y el Marbella, que jugaba en casa, no pasó del empate a 0 ante el Cartagena, en un partido que pudo pasar de todo. Calderón fue el gran triunfador de la jornada, logró su primera victoria fuera.
Sí, nosotros cuando empezábamos a salir, pues ha llegado la jugada de la expulsión. Nosotros la hemos visto muy cerca, muy clara, entonces la hemos reclamado, el árbitro lo ha confirmado y eso nos ha dado la ventaja. De ahí al final, yo creo que nos ha faltado un poquito de tranquilidad, pero ya después del descanso, cuando nos hemos reajustado y con los cambios, creo que hemos sabido gestionar bien esa superioridad. Hemos tenido la fortuna también de marcar pronto el 1-0 en la jugada de que Cristóbal ha tirado de fuera del área.
Bueno, pues estoy repasando, Javi. El que no termina de ganar es el filial, el Atlético malagueño, ¿eh? Perdió ayer 1-3 frente al Águilas.
Colista.
8 jornadas, 2 empates y 6 derrotas, ¿eh? Para el filial malaguista. Hablamos de baloncesto y una malísima noticia, con ella abrimos. David Kravis va a estar 4 meses de baja. Ayer fue operado de una rotura en el peroné derecho que se hizo en el partido frente a Laguna Tenerife, y Unicaja ya sondea el mercado porque tendrá que fichar sí o sí para reforzar el juego interior.
La peor de las noticias la puso, como dices, David Kravis. El pívot del equipo malagueño estará de baja en torno a 4 meses tras la lesión del peroné derecho que se produjo contra el Tenerife. Eso fue el sábado, y ayer por la tarde, domingo, en el Hospital Quirón Salud ya fue operado del peroné. Como tú bien dices, pues el Unicaja ya trabaja en el mercado para un jugador de su perfil, suplirle. Recuerden que va a estar entre 4 meses de baja, luego la recuperación. Vamos a ver qué tal se le da todo.
Bueno, pues además la lesión absurda, ¿eh? Patinó la pierna, no estaba la pista bien seca y se ha roto el peroné, David Kravis. Luego hablaremos de todo ello, y además en lo deportivo la cosa está regular para Unicaja de Málaga, porque cayó por 16 frente a la Laguna Tenerife, con malas sensaciones por momentos y con los fichajes que no terminan de arrancar.
Tercera derrota en partido oficial, la segunda en Liga ACB. Ivón sigue corrigiendo cosas, pero es que el equipo verde, con 9 jugadores sanos tras esa retirada de David Kravis por serios problemas en el peroné, pues demostró que está varios escalones por debajo del líder de la Liga Endesa. Ojo, el líder es el Tenerife del gran Marceliño Huertas. Emilio, Marceliño Huertas está a un nivel increíble. Ivón Navarro, tras el partido, dijo esto sobre los llantos. No vale llorar.
No cabe duda de que después de 3 años tan buenos como hemos tenido, todo el mundo te piensa que vamos a seguir igual, ¿no? Pero ya lo he dicho, que nosotros este Unicaja es el de Unicaja del año 2022, ¿no? Que tiene que volver a andar, tiene que volver a ensamblar muchas cosas, y por desgracia nos estamos encontrando con lesiones, ¿no? Que pasan entre los equipos, que habíamos conseguido que no nos pasaran, pero que, bueno, que por mala fortuna se han juntado todos en este momento, y no vale llorar mucho, porque llorar no te va a solucionar los problemas. Lo que hay que hacer es, insisto, estar positivos, intentar ayudar a los que están para que nos den un extra, a ver si podemos recuperar alguno pronto, y insisto, tirar para adelante, que por llorar no te van a dar nada.
Bueno, pues el miércoles BCL, a ver si ahí Unicaja es capaz de coger mejores sensaciones. Se mide el miércoles en el Carpena al equipo belga del Filu Ostense. Y también hay que hablar de baloncesto femenino y un día histórico el que se vive en el baloncesto de la provincia, concretamente en Estepona, porque ha llegado la primera victoria en la élite de un equipo malagueño. El CAP Estepona se impuso por 4 al Leganés.
Exacto, dices bien, día histórico para el CAP Estepona. El equipo malagueño regresó este domingo al Pineda después de las reformas necesarias para coger sus partidos de la Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto femenino, y después de esas 3 derrotas iniciales, Emilio, el equipo de Francisco Mé tuvo el mejor regreso a casa con una victoria ante el equipo malagueño del Leganés. Así estaba de contento y satisfecho Francis Tomé.
Bueno, lo primero, felicitar a todo el club por su primera victoria en la Liga Endesa. Espero que sean muchas más, porque el club se lo merece. He visto esta semana trabajar a destajo a gente aquí, pues para que hoy se pudiera jugar el partido y que el partido fuera, nuestro pabellón fuera de nivel de Liga Endesa.
Y además lo pudo ver toda España, porque el partido se vio también a través de RTV Play, a través de Televisión Española. Enhorabuena, ¿eh? Será la primera, seguro, de muchas victorias en la élite. Y la última que te cuento tiene que ver con Alejandro Davidovich. Jugaba su cuarta final del año en Basilea y perdió frente a Fonseca, frente al brasileño, en 2 sets. Así que tendrá que seguir esperando para levantar su primer título ATP, el tenista malagueño. 16 sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de TSS. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Uf, qué pecha corre.
¿De dónde viene?
Yo del Cerro Calderón, porque quiero probar el nuevo pichi de CAI de calle Cazaparma.
Pero si te van a abrir uno allí ya mismo.
¿Cómo? Yo me voy.
El pichi de CAI, el 28 de octubre en el barrio del Cerrado de Calderón.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla, y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente, y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca. Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
18 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, vamos contigo y con el debate en redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Los lunes siempre venimos con encuesta y al fin, Javi, encuesta donde hay dudas, ¿eh? Hay dudas de quién fue el mejor del Málaga Club de Fútbol y no el menos malo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo creo que al final se lo lleva por cómo es el 10 en el campo, ¿eh? Y fuera de él, estamos preguntando quién fue el mejor de la goleada de ayer, ¿no? Del Málaga hemos puesto 4 nombres, por orden, ¿eh? Murillo, Dani Lorenzo, La Rubia y Eneko, Eneko Jauregui. Bueno, pues gana La Rubia con un 45%. Con un 25% está Murillo. La gente también le gusta cómo va hacia arriba, de menos a más, Murillo. El 21% para Eneko Jauregui. Y un poquito más distanciado, Dani Lorenzo con un 9%. Así que fíjate tú, la gente opina que La Rubia fue uno de los mejores del partido de ayer.
Bueno, y para ti, ¿quién fue el mejor? También algunos hablan de Lobete, que hizo también una buena segunda parte cuando entró en el terreno de juego. De momento va ganando La Rubia y tenemos las opciones. La Rubia, Dani Lorenzo, Murillo, el propio Eneko Jauregui. Venga, para ti, ¿quién fue el mejor de esa goleada ayer del Málaga 4-1 a la Andorra? Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
Buenas tardes, COPE Málaga. La Virgen de la Trinidad se le apareció al Málaga ayer en la Rosaleda. Y esto puede pasar hasta mi pega, está de acuerdo conmigo. Hasta de 100 pasa a 91. Porque la suerte estuvo del lado del Málaga ayer. Pero todo el partido no está la Virgen, ¿eh? Y el Unicaja, desastroso. Imagen bochornosa. Fichajes penosos. Castaña, ¿cuándo lo van a echar? Todavía no entiendo cómo puede seguir en Unicaja un día más. López Nieto, los abonos usted los ha subido este año para traer el equipo que ha traído. Canaris, 4 meses lesionado. ¿Y el equipo qué pasa? ¿Que no lo va a ir a fichar ningún pivo? Y Castaña sigue aquí con sus compañeros que no hacen nada. Duarte, usted vino aquí a jugar, no de vacaciones. Muy mal. López Nieto, las pilas, póngaselas. Y Juan Rodríguez lo mismo.
Hola, muy buenas tardes, COPE Málaga. Pues nada, quería aprovechar vuestro espacio para felicitar al Málaga por su victoria. Tuvo mucho mérito lo que vimos ayer, sobre todo en la segunda parte, con uno menos, que lejos el equipo de Chelsea atrás, con 1-0, que hubiese sido lo más normal, y meter una línea de 5 en defensa. Miramos hacia el ataque y logramos 3 goles más con 1 menos. Y nada, es verdad que en la primera parte tuvimos esa pizca de suerte, que fue cuando el Andorra no anotó de forma increíble esos dos goles que tuvo. Y nada, Juanpe cuando sale es un espectáculo, es increíble este jugador, cómo físicamente, mentalmente, a nivel de posicionamiento, de manejo de juego, de líder, cómo ha cambiado, es una barbaridad. Y nada, ayer los centrales Montero y Murillo creo que demuestran que deben de seguir siendo titulares. Y muchos jugadores que están implicados para la causa, incluso Lobete y Eneko, que con estos goles creo que les van a servir de mucha ayuda para confiar en su trabajo. Y por supuesto la Rubia, que estaba haciendo bien el trabajo, pero ayer vimos cómo se emocionaba al anotar el gol por fin. Y ojalá este trabajo que se ve sobre todo en casa, en el césped, lo veamos a domicilio. Nada, vamos todos a una, equipo, afición, periodista y vamos Málaga.
Hola, COPE. Y referente a lo de Blue Bay, esta gente son igual que la familia Artani. Otros secuestradores del Málaga. Uno que no quiere liberar el club para que lo compre otro interesado. Y esta gente que también tienen un porcentaje de acciones grandes, el mismo historia. Cuando nos quitemos de en medio los Altani, nos tocará bregar con Blue Bay. Si no, al tiempo. Son los dos iguales.
Buenas tardes, COPE Málaga. Pues el mejor, estuvieron todos bien, pero hoy quiero romper una lanza en favor de dos jugadores que lo han pasado mal. Criticado por una cosa o por otra, tanto Lobete como Jauregui, la verdad que ayer ellos dos solos hicieron 2 contras de campeones y metieron 2 golazos. La verdad que me alegro mucho por ellos, porque son un ejemplo de profesionalidad, de trabajo ahí, desde el banquillo, en la sombra. Un chaval que el año pasado estaba titular, este año hay otros jugadores que están mejor y él sale, lo intenta, lucha, briega y no le salía y ayer le salió. La verdad, muy contento por él y por Jauregui, que también le faltaba gol y ayer se hizo 2 definiciones de auténtico crack. Bueno, esperemos que todos sumen para la causa. Buenas tardes, malaguistas.
Hola, buenas tardes, Cadena COPE. Pues la verdad es que muy contento por la victoria de ayer contra Andorra. Otra victoria clave para seguir manteniendo la tranquilidad. Y a ver si contra el Castellón la semana que viene conseguimos ganar ya de una vez fuera de casa. Y así mantener más la calma. Y sobre lo del Unicaja. A ver a quién trae por Kravi. Porque claro, ahora va a estar durante unos cuantos meses fuera. No sé, a lo mejor ahora traen a un perfil un poco diferente a lo que tenemos, que yo creo que nos hace falta. Saludo.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Había un gran periodista del que muchos hemos aprendido mucho, que se llama Paco Rengel, que da, por cierto, nombre a la calle donde está el pabellón José María Martín Carpena, que siempre decía una cosa, y mira que ese hombre vio baloncesto en su vida y también estuvo con los más grandes. Aunque en septiembre, octubre, noviembre nos dé ganas de quemar el pabellón, de acordarnos de la familia de todos, hasta mitad del mes de diciembre no se pueden sacar juicios y conclusiones de valor. Vamos a dejar trabajar a los que saben, vamos a darle pozo al equipo, vamos a confiar en la gente que nos ha hecho ganar tantos títulos en estas tres temporadas, que ni antes eran tan malos, ni antes eran tan buenos, ni ahora son tan malos. Vamos a estar tranquilos, igual que con el caso del fútbol. Ni el otro día, cuando el Málaga ha perdido 2-0 frente al Leganés, eran los jugadores mercenarios y que básicamente ninguno valía para estar aquí, y hoy ya son lo mejor del mundo entero. Las cosas siempre en su justa medida, y sobre todo, cada vez que alguien vaya a dar una opinión de manera pública, que respire un poquito antes de dar esa opinión, porque en caliente, ninguno, y yo el primero, ninguno somos fiables. 3:26 de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga, llegan los amigos de Credialpe, que ya sabes que es tu agencia negociadora. Te cuesta trabajo llegar a final de mes, en Credialpe te damos la solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Llama a este teléfono que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concertas una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web credialpe.es o en esta dirección, en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpe es tu agencia negociadora. 3:27, venga, esa última hora del Málaga con la voz aterciopelada de los goles de Javier Bautista.
Sergio Molina, como si fuera, como digo, un tercer central atrás, la pelota para Jacobicilli, para el portero. La va a poner arriba. Otro robo. La pelota a la Rubia, que va en el portero. La Rubia dentro del área puede marcar.
¡Vamos!
¡Qué gol! 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 ¡Grítenlo! ¡Grítenlo fuerte! ¡Me pongo de pie! ¡Vaya golazo de David la Rubia! ¡Golazo de David la Rubia! ¡Qué gol! ¡Cómo lo hizo él solo! ¡Listo como nadie, David la Rubia! ¡Juga la maradoniana del 10 del Málaga! ¡Rompe a llorar! ¡Vamos! ¡Chupe para! ¡La Rubia puede marcar! ¡La quiere poner! ¡A ver, gol! ¡Lo mete para el Málaga! ¡Rebote! ¡Rechace! ¡Rechace! ¡Rebote! Marca sobre la línea, lo mete y pone el segundo. Dejando la pelota de atrás en Eco. Venga en Eco. En Eco se te va la pelota, tiene, lo mete a su lado. Mira, en Eco claro, le dobla a Izan Merino. Lo vea, lo mete, está solo Izan Merino que puede marcar. La tiene, lo mete, lo mete, lo mete dentro del área, lo mete, lo mete. La quiere él, juega para Eco. En Eco. Golazo de Eco Jauregui para sentenciar el partido. ¡Qué gol de Neco Jauregui! Recibía la pelota de Lobete. Mansamente la puso por encima de la portería de Jacobicilli para poner el tercero. Ahí está. ¡Qué bueno! El pase para Neco. Neco se lo lleva. Neco puede marcar. Neco. ¡Qué gol! 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 ¡Golazo! 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 ¡Enorme, monumental! ¡Definición! ¡Sigrid el no! ¡Neco Jauregui! ¡Gol!
Pues 4-1 ganó el Málaga Club de Fútbol Andorra. Hemos pasado de una semana pues francamente mala, una semana donde pues se ha vuelto a dudar del equipo, hemos vuelto a dudar del equipo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y esta es una semana sobre todo para que el Málaga dé ese pasito hacia adelante y sobre todo el Málaga reafirme las cosas buenas que hemos visto en los últimos partidos en casa. Esa goleada al Deportivo de La Coruña y esta al conjunto de la Andorra. Tiene dos piedras importantes por el camino, una el Estepona. Lo bueno de jugar contra el Estepona es que el Málaga ya sufrió el año pasado lo que es enfrentarse a un equipo de Segunda Federación, a un equipo malagueño como es el Estepona, un equipo que va a esperar al Málaga, evidentemente, con una motivación tremenda y que también conoce el camino para ganarle al Málaga, y el Málaga debe conocer el camino para no repetir los mismos errores de la temporada pasada. Y también una dura prueba de fuego, porque en esta última etapa el Málaga es incapaz de meterle el colmillo al Castellón, y si el Málaga es capaz de salir airoso en estos dos partidos, pues habrá refrendado todo lo bueno que estamos viendo del Málaga en la última semana. Ayer 4-1, insisto, hacía mucho año, 9 años, que el Málaga no metía 4 goles en un partido, ni en la época de Primera Federación, ni en la más bollante de Segunda División, cuando bajó el Málaga de categoría. El Málaga había llegado a esa cifra de goles. Bueno, fuera de casa sí le metió 4 al Alcorcón, ahora que estoy yo recordando, con Víctor Sánchez del Amo.
Sí, fuera de casa, pero en, casa en, no. en la Rosaleda desde Primera División, desde ese 4-2 al Sevilla.
Al Murcia también le metió 4, ¿no? Al Murcia también le llegó a meter 4.
1-4, 1-4 en Murcia, en Primera Ref, 0-4 en no Alcorcón. En casa siempre era más complicado. En casa sí, el 3-0 último frente al Deportivo de La Coruña. Lo que pasa es que esto es una noria, yo se lo decía ayer a Pellicer, digo, es que esto es una noria de sensaciones, porque es verdad que en casa ha enderezado el rumbo y el equipo es atrevido, fuerte. El equipo es todo lo que tiene que hacer y no hace fuera, Emilio. O sea, ayer hizo un partido otra vez coral, como el día del Deportivo de La Coruña.
Javi, bueno, pues, ayer, perdóname, ayer el partido del Málaga es infinitamente mejor que el partido contra el Deportivo de La Coruña. No sé si por las características del rival o no, pero ayer, si el partido ayer hubiera quedado, y alguno dirá, este está chalao, si ayer el partido hubiera quedado 8-2, 8-3, no hubiera pasado absolutamente nada.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Nada, ¿eh?
Ayer, por ejemplo, Pellicer, lo hemos escuchado en los titulares, aciertan los cambios, por ejemplo.
Pero la primera parte podía ir 3-1 al
sí,
descanso,
pero
perfectamente.
Pero también forma parte del banquillo, que entra con energía, estás con uno menos, el partido era de 1-0 con uno menos, haces el segundo y ya dices, bueno. Pero al final, Emilio, yo creo que el equipo mereció otra vez otro partido como el de ayer. El problema de esto es, ¿por qué esto no lo hacen fuera? O sea, ¿por qué este Málaga, que juega también ante el Depor, también ante el Andorra, o la primera parte, Emilio, acuérdate, con el Granada, en casa, antes de los dos.
La primera media hora, sí.
La primera media hora. Por eso digo, y luego el montón de ocasiones que tiene el día del Cádiz, por ejemplo, que eso pasa muy de soslayo, pero el día del Cádiz, ese marcador es, para mí, de los 11 partidos, el más irreal. O sea, queda 0-1, gana el Cádiz-Málaga, sí, pero es que el Málaga podía a incluso haber ganado el partido en la segunda parte.
Pero Javi, es que entre la victoria y la derrota es muy,
mira,
muy
Emilio,
tibia. Lo que no podemos hacer todos, ¿eh?
Nos incluimos todos.
Lo que no podemos pasar es de qué bien Pellicer, los cambios que ha hecho, que ha metido a Lobete, a Neco Jauregui, a pedir que Pellicer se vaya, jugadores mercenarios. Por eso es lo que decía anteriormente en la reflexión. Que tenemos que tener todos un pozo. Entiendo que el aficionado se cabree, que jalee, que cuando su equipo pierde se enfade, pero yo creo que todos tenemos que tener esa mesura, porque el domingo va el Málaga-Castellón. Bueno, si lo elimina el Estepona, Dios quiera que no, bueno, que también es un equipo malagueño, pero el primer equipo de la provincia de Málaga es el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Si pierde o lo elimina el Estepona, entiendo que la gente esté desilusionada, porque la Copa del Rey otra vez, esto sería la ruina total y absoluta con esta competición, que nunca históricamente se le ha dado bien al Málaga. Pero es que puede pasar que el domingo vaya al Málaga Castalia, un campo que se da rematadamente mal el último año, y pueda perder como perdió en el partido frente al Leganés. Por eso digo yo que hay que tener un término medio en todo esto. A mí el día del Leganés, pues sí, el Málaga hizo un partido correcto, pero tampoco me demostró mucho. Pero es que ayer vimos al Málaga a un 200%. Y ojalá fuera de casa veamos al Málaga con ese nivel, no voy a decir de compromiso, pero sí con ese nivel de intensidad que le vimos en el día de ayer, y más quedándose con 10. Y ayer a Pellicer, Javi, cuando le dijeron eso de jugadores mercenarios que se gritó a la conclusión del partido frente al Leganés, como que se la pusieron votando, ¿no?
Se la pusieron votando porque sacó su lado más paternal.
Yo creo que la gente está con nosotros, ¿eh? Es cierto de que cada uno tiene que mostrar su malestar. Esas palabras que has dicho no tienen sentido en este grupo y no se deben de volver a repetir. Porque creo que una cosa del fútbol, puedes ganar, puedes empatar y puedes perder. Pero este grupo no se merece estas palabras.
Bueno, eso era lo que contaba, porque además, cuando habla de compromiso, el entrenador del Málaga, lo hemos escuchado en los titulares, esta plantilla y la de las 18 fichas dicen que es la que más compromiso ha tenido de todas. Él evidentemente ha hablado lo de nivelar fuera de casa lo que logra en casa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues seguir intentándolo y aplicando la ley. Es que no hay otra.
Y a nivelarlo significa otra vez a preparar cosas, a buscar soluciones, pensar que lo que hemos hecho hoy a lo mejor no nos vale en Estepona o no nos vale en Castellón. Y vamos a intentar buscar soluciones, intentar siempre cosas que creo que tenemos que mejorar para fuera de Rosaleda, pues esos pequeños matices que vemos que por una cosa o por otra también es verdad que no están cayendo a nuestro lado, pues buscar soluciones. Y hoy pues creo que me han dado muy buena muestra los jugadores, todos los que han participado, de que pueda haber esas soluciones y pueda haber unos recambios, que creo que es lo importante. Lo más importante es eso.
Dijo Pellicer además que del cielo al infierno va un partido, y eso sí que es verdad, y más en esta categoría.
Saber de que nos queda mucho, que este es que esto es continuidad, regularidad, pero esto es lo que nos marca esta categoría, ¿no? Yo creo que este año estamos en una temporada que siempre digo, todos vamos a tener unas oportunidades, tanto mirando para arriba como mirando para abajo. Va a depender de tu estabilidad, de tu cualidad de regularidad que tengas durante la temporada, porque está la categoría preciosa o pasas de cielo a infierno en un partido, ¿eh?
Más de Pellicer. Hablaba nombres propios de Aitán, de Darko, de Lobete y de Eneko. De Eneko ha dicho que es el claro ejemplo de piano, piano, tranquilo, mesura, que llegó fuera de forma, tiene que lograr la forma, se lesionó. No es fácil los jugadores que llegan en la recta final del mercado.
Cuando ya llegó Eneko, vino sin hacer pretemporada, lo llegó, tuvo una lesión y por eso... Digo que muchas veces cuando las cosas no salen, ¿no? Entrenadores es normal, lo aceptamos, pero los jugadores tienen que tener un tiempo de adaptación, ¿eh? Tienen que tener un tiempo y sobre todo ese trabajo, ese entrenamiento que viene, pues al final aparece. ¿Por qué? Porque lo ves en el día a día entrenar, ha mejorado sobre todo a nivel físico, porque tenía un debe, y a nivel de finalización es un jugador que tanto dentro de área es diferente.
Lobete tuvo una charla con Pellicer estos últimos días. A mí me han contado que el motivo de la charla la propició el propio jugador, que quiso hablar con el entrenador. El entrenador, como siempre, que cualquier jugador requiere de su charla, él está para escuchar a los jugadores, para mantener el orden del grupo. Y ayer estaba muy contento Pellicer, porque después de esa charla quedaron muchas cosas claras entre entrenador y jugador. Y al final el jugador le demostró en el campo que tiene valía para al menos ser alineado y tener en cuenta.
O sea, que sufre además Lobo también, el verse está jugando, luego ahora salía, nos ayudaba desde el banquillo, siempre que ha jugado siempre tiene ocasiones, siempre genera situaciones. Yo tuve una charla con él, sobre todo, que puede gustar más o menos, pero siempre buscando lo mejor, y él ha dado ese paso hacia adelante. Es un trabajo mucho de él también, ¿no?
Bueno, está claro que Lobete creo que ha jugado en todos los partidos, ya sea de titular entrando desde el banquillo.
Pero todos quieren jugar, Emilio.
Creo que por actitud o compromiso nadie puede decir nada. El problema de Lobete es que la toma de decisiones cuando llega al área es, o ha sido, ojalá cambie a partir del partido de ayer, muy, muy deficiente, porque el hombre, la verdad, es que siempre genera, y siempre Pellicer el año pasado, cuando lo puso en la posición de media punta, que es cuando más ha rendido el Málaga, lo llamaba el indetectable, acuérdate, una sí. Rueda de prensa, pero siempre le faltaba, pues eso, cuando se plantaba el portero la mandaba arriba, cuando llevaba un compañero que le doblaba, pues la tiraba al muñeco, y eso es lo que siempre se le achaca a Lobete, la toma de decisiones, porque es un jugador que de una manera u otra siempre acaba generando ocasiones para él o para los compañeros.
Más de Pellicer, el último que vamos a escuchar del entrenador del Málaga, precisamente hablaba de Aitán. Claro, ya fue un partido, una redención, ¿no? Para todos. Por ejemplo, la imagen del partido se la lleva la rubia Emilio, con el llanto de rabia, y pide perdón. No tienes que pedir perdón. La verdad que se le ha metido mucha presión también a él, nos metemos todos. Ayer contaba Morales en la transmisión que dice, es que venía de hacer un gran partido ante el Betis en el trofeo. Claro, luego empezó la temporada, cuando no le salen las ocasiones ya la gente empieza a dudar. Entre tanto, hubo una ampliación de contrato, tampoco ayudó porque eso le metía mucha más presión. Y ayer destapó el tarro de las esencias.
Javier, guste o no guste a David Larrubia. David Larrubia es el 10 del Málaga.
El 10 de esto.
Acaba de renovar, es la bandera del proyecto. Sabe todo el mundo la calidad que tiene. Y a Larrubia, no te voy a decir que se le exige, pero lo que se quiere ver es lo que hizo en el día de ayer. Es que apareció en todas. Después de poder salir las cosas mejor o peor. Pero
y el robo de balón, Emilio, es de jugador de calle. El robo de balón está muy astuto. Es verdad que luego el Andorra se suicida, la verdad. Y además, Ibai Gómez, el entrenador del Andorra, empezó la rueda de prensa ayer diciendo: me he equivocado, pido perdón, esto no volverá a pasar. Hemos tenido el peor partido de la temporada.
Y ayer, para mí, la Rubia mete la ocasión más difícil. Luego tuvo una que para mí fue más clara, porque se la fabrica él, roba, hace el slalom, se marcha y acaba cruzándole con la pierna derecha al portero de la Andorra. Y para mí la segunda, que tiene que escasear todo seguido, es incluso más fácil que la que hace. La primera me parece dificilísima.
Sí, la primera es un golazo, la verdad. Habla Aitán, habla Pellicer de Aitán. Claro, en todo este buen momento, ¿por qué ayer no jugó Aitán?
Con Aitán yo estoy muy contento. Y Aitán va a llegar un momento que va a volar en el momento principal de la temporada. El problema es que tiene que tener paciencia. Y Aitán tiene que salir en un contexto de partido muy, muy claro, muy claro. Pero me daba rabia un poco la situación esta que estamos teniendo, porque creo que este perfil de jugador como Aitán, ahora Lobo, Neco, van a ir a más, los jugadores van a ir a más y va a encontrar ese momento.
Pues ayer Aitán podía haber jugado, pero claro, no metes a Lobete. No podías quitar a la Rubia, claro, es que ahí tenía una difícil elección. El entrenador del Málaga, que finalmente eligió a Eneko, que dice que les hacía falta ya ganar así y para el marcar.
Nos hacía falta meter, pero también ganar, ¿sabes? Y al final, pues eso, como tú has dicho, el primer gol de Larru, que le sirve también, ¿no?, para esa tranquilidad para él mismo, y luego, pues como al final de salir del banquillo, que salimos siempre para aportar, para ayudar al equipo, y como tú has dicho, en este caso con Lobo, que es una persona que me ha ayudado mucho desde que llegó aquí, y al final pues ha sido también ese abrazo de amigo, de esa liberación.
La gran pareja que hacen, Lobete Eneko, dentro del campo y fuera, me cuentan, del campo. Hablaba también Eneko Jauregui que esto para él es una liberación.
He sentido mucha liberación, mucha felicidad, ¿no?, por todo el trabajo que al final llevas haciendo, y sobre todo siendo delantero, pues yo creo que no hay sensación que se parezca a la de marcar un gol. Encima tenía muchísimas ganas, ¿no?, de marcar aquí en casa, en la Rosaleda, delante de la afición, y pues, como te digo, una alegría increíble.
Y no habla de la Copa, posiblemente sea titular, el domingo frente al Estepona. Hablaba Eneko que él solo estaba pensando antes en el Andorra.
Bueno, sinceramente, esta semana solo estábamos pensando en este partido, en el de Andorra, que era nuestro objetivo principal. Y bueno, como sabemos, ahora tenemos el jueves, ¿no?, partido de Copa, y habrá su momento de hablar, pero esta semana era nuestro objetivo, era ganar hoy aquí y nada más.
Y demuestra Montero, por ejemplo, el otro que habló ayer, que tiene mucha jerarquía. Emilio, yo cuando el otro día en Leganés no le veo jugar porque decide Pellicer repetir en Butarque con los mismos que ganaron al Depor, hombre, se suele decir, cada partido es una historia, vale el premio para los del Depor, pero Montero es un lujo dejarlo en el banquillo.
Bueno, Javi, pero ¿cuántas veces le hemos atizado a Pellicer por no repetir el equipo ganado?
Emilio, no te hablo de repetir, te hablo que durante el partido ni siquiera tuviera la oportunidad de entrar. Montero hablaba del trabajo enorme que hizo ya el equipo.
Yo valoro el trabajo de todo el equipo, ¿no? Creo que esto es un trabajo grupal. Creo que obviamente pues habrá jugadores que metan goles, que nos den el partido y tal, pero yo creo que es un trabajo al final y un esfuerzo de todo el equipo, de todo lo que trabajamos durante la semana, ¿no? del plan de partido que llevamos, y que si en equipo no estamos bien, al final somos muy, muy vulnerables, y yo creo que esa es nuestra fuerza. Y ahí es donde nos tenemos que centrar, en ser nosotros mismos, pero desde estar juntos, desde estar unidos, desde dar todo por nuestro compañero y tener esa confianza en el que tenemos al lado. Y desde ahí seguro que van a venir buenos momentos y nos va a llegar, pues, seguramente ser más regulares, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando, y al final la categoría tú no sabes dónde vas a estar, pero tenemos muy buenos jugadores y tenemos que buscar eso, ese equilibrio.
Hablaba también Montero, por último, para terminar, que los resultados de casa se deben de ver ya y reflejar fuera de casa.
Los resultados se nos están dando más en casa que fuera y bueno, pues al final también habla de lo complicada que es esta categoría, ¿no? Cuando vas a campos de otros equipos que también son fuertes en sus campos y al final pues te cuesta más, ¿no? Al final también está ese factor suerte que a nosotros no nos ha ido dando en estos partidos atrás. Y bueno, pues como te he dicho antes, ¿no? Se nos está dando en casa. Hay que hacerse fuerte en casa porque ya sabemos cómo y ya se sabe cómo es esta categoría, ¿no? Que al final son 42 jornadas que nunca sabes lo que puede pasar, que cualquiera te puede ganar, que tú le puedes ganar a cualquiera. Y hay que tener ese equilibrio de estar enfocado en lo que tenemos que hacer y qué ser. Y seguir en la línea que hemos demostrado hoy.
Mañana vuelve por la tarde el Málaga al trabajo. Vamos a ver cómo está Carlos Buga, que estaba convocado, pero se cayó de la convocatoria por un problema muscular a última hora, la sesión previa. Y solo queda por saber qué va a pasar con el tobillo de Adrián Niño, si está ya o no. Y Gabilondo, que ya sabes que tiene esa férula, que ya entrena con el resto de...
Y ayer estuvo la convocatoria.
Ayer no estuvo la convocatoria.
Pues en el listado que dio el Málaga Club de Fútbol aparecía Gabilondo con el 2. O sea que ayer estaría en la convocatoria, lo que no saltaría a calentar porque no lo precisaba en este caso Sergio Pellicer. Y el tema de Niño, pues ya lo explico también Pellicer. Le preguntaba yo un poco por la secuencia de la lesión y vamos a ver si se puede incluir ya, si no estos días, la próxima semana, a la dinámica del equipo malagueño. Lo próximo, la Copa del Rey, se va a llenar el Muñoz Pérez. 4.000 personas se darán cita ahí en ese estadio. Estepona, que por cierto perdió este pasado fin de semana y al igual que el malagueño, pues está en una situación comprometida en ese grupo cuarto de Segunda Federación. 14 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de hacer un pequeño alto en el camino, hablar de baloncesto, Javi, en Primera Federación tenemos también al Torremolinos. ¿Cómo está el Torremolinos? Después madre de perder mía la última semana, ha ganado 0-2 al Atlético Sanluqueño y tiene el miércoles Copa del Rey, jugará contra el Torrent y el Antequera, recordamos que juega contra el Real Murcia.
Exacto, dice bien, los dos juegan fuera, el Antequera va a Murcia y el Juventud de Torremolinos viaja al campo valenciano del Torrent, que es un campo de un equipo de la barriada de Valencia. Ya saben, han escuchado a Calderón estando muy contento. Habían cobrado, en esta semana ya se va a saber los dueños nuevos del Juventud de Torremolinos, así que nos congratulamos por ese 0-2 en Sanlúcar. El sanluqueño que ha perdido los dos partidos últimos en casa con dos equipos malagueños, con el Antequera y con el sanluqueño. Y del Antequera hablamos precisamente porque empató a 1, iba 0-1 todo el partido, al final el Villarreal B le empató en el tramo final. Abel Gómez, contento al menos por sumar.
Bueno, un partido muy disputado, un partido en el que el equipo ha competido muy bien, que creo que hemos tenido bastante controlado prácticamente hasta el minuto 70 y, bueno, una primera parte en la que hemos sido capaces de ponernos por delante, con algunas ocasiones a la contra también, que podíamos haber hecho el segundo. Y, bueno, luego llega el gol de ellos en ese balón, de ese golpeo de fuera del área. Luego es verdad que ya a partir del minuto 80 hemos vuelto a tener ese control, a defenderlos bien, a no dejarles espacio y, bueno, muy contento sobre todo por el esfuerzo que se ha hecho.
El esfuerzo que hicieron fue brutal. El equipo antequerano y el Marbella sin goles, 0-0 en casa. Hubo mucha afluencia de público, que era de lo que se trataba y lo que pedía de Lerma en el previo del partido. Empató a 0 con el Cartagena. De Lerma dice que son fiables, pero que no acaban de ganar ya varios partidos consecutivos.
Quitando los minutos finales, creo que el equipo se ha sentido cómodo. Hemos sido capaces de encontrar la profundidad y generar ocasiones para podernos haber puesto por delante en el marcador. Y ya te digo, contento en ese aspecto, porque yo creo que durante 60 minutos el equipo ha rendido a muy buen nivel. Creo que tiene que ser el Marbella que hay que ver siempre.
Pues se le está atascando el Marbella, que creo que es el de los tres el que está más abajo. Y eso que estaba empezando
está
muy bien la
temporada. Está igualado con el Antequera.
Con el Antequera, sí.
Están ahí los tres en un puño. El Marbella que no jugará Copa del Rey, porque ya saben que la juegan los equipos que están, o bien que acaban de ascender, como el caso del Juventud de Torremolinos, los equipos que quedan en Primera Federación, creo que es dentro de los 7-8 primeros, ¿eh? Sí. El Antequera jugó el playoff de ascenso la temporada pasada y sí que podrá jugar esa competición, ¿no? Primero contra el Torrent, y a ver si tiene suerte de pasar esa eliminatoria y poder, la próxima eliminatoria, poder jugar de nuevo contra un equipo de superior categoría, como en su día lo hizo pues contra el Huesca, por ejemplo, o también frente al conjunto del Sevilla, ¿no? Que fue una temporada histórica para el equipo torremolinense. El Torremolino es el Liga, lo próximo va a ser el sábado, va a recibir a un histórico como es el Sabadell. Es partido el sábado 1 de noviembre a las 4 de la tarde. Y para el domingo tenemos el Teruel, equipo revelación, que se va a medir al Marbella. Y partidazo, ¿eh?, en el Maulid, domingo 2 de noviembre, 4 de la tarde, ante que era frente al Hércules. 49 sobre las 3 en punto de la tarde, pequeño alto en el camino. Vamos a ir con el baloncesto. Antes te cuento la noticia con la que abríamos el programa de deporte, noticia que te adelantaba la cadena COPE al filo de la 1 de la tarde. El juzgado de lo mercantil número 1 de Málaga ha condenado a la cadena hotelera a Blue Bay, que es accionista, el segundo accionista mayoritario del Málaga, con el 47,4% de las acciones. Pues bien, ha condenado a Blue Bay a pagar al Málaga 250.000 euros más IVA, más los intereses generados en los últimos 5 años por el denominado caso camisetas. Entre una cosa y otra, la cifra se puede ir a 350.000 euros. Todo esto viene por ese patrocinio de la campaña 13-14, donde vimos la marca Blue Bay, la camiseta del Málaga, en soportes del Estadio de Rosaleda. Se firmó un contrato, pero nunca se llegó a pagar ninguna de esas cantidades. El Málaga reclamaba 2.600.000 euros. Finalmente ha sido condenado, pero tendrá que pagar algo menos, mucho menos, 350.000 euros. Esta sentencia es susceptible de ser recurrida por ambas partes. Noticia que, insisto, adelantaba la cadena COPE al filo de la 1 de la tarde. 10 para las 4 en punto de la tarde. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta, mismo espíritu.
Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Estadio Muñoz Pérez, partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto, vamos con Unicaja. Información del baloncesto que viene de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas, que tiene un equipo de dentistas altamente especializados, atención cercana junto con la mejor tecnología de vanguardia. Creen ahí en Clínica Dental Eduardo Cuevas que la salud dental no debe ser un lujo, por eso tienen el mejor precio y la mejor financiación y los mejores protectores personales bucales, ¿eh?, para que no sufra tu dentadura cuando hagas un deporte de riesgo. Elige el color, el escudo de tu equipo y todo lo preparan en Clínica Dental Eduardo Cuevas, 2 sedes en Málaga, en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz. Clínica Dental Eduardo Cuevas, experto en tu salud y estética bucal y comprometidos con tu sonrisa. Y sonrisa la que se le ha borrado de la cara a todos los aficionados de Unicaja, al propio Unicaja y sobre todo a David Kravis. Más allá de la derrota, porque la derrota podía entrar dentro de los cauces establecidos, visitar el pabellón Santiago Martín es precisamente como ir al dentista. Es una cancha francamente complicada, aunque el año pasado Unicaja rompió una mala dinámica fuera de casa, pero ya sabemos que es una cancha muy, muy complicada y que el Tenerife ha empezado francamente bien. Ahora haremos las lecturas del partido, porque también nos arroja bastante duda de lo que vivimos en esos 40 minutos y sobre todo porque Unicaja no llegó con nada de vida. Cierto que no se vio dejadez, ni que se arrojó la toalla ni nada, pero no vimos ese gen competitivo en el conjunto del Unicaja en ese partido frente a la Laguna Tenerife. Pero todo se torcía aún más porque el partido no empezó bien para Unicaja y todo se torcía cuando poco antes del descanso David Kravis, cuando fue a capturar un rebote, ya habíamos visto en anteriores acciones a los operarios de la Mopa pasar por ambas zonas la Mopa. Kravis resbaló. Yo pensaba al principio que podía ser pues un esguince leve o incluso un tirón muscular a la hora de no poder agarrar en el parquet David Kravis, pero cuando ya vimos los gestos de dolor del jugador de Unicaja, temíamos que algo grave podía pasar y finalmente se confirmó en la tarde de ayer. Ya incluso cuando se fue intervenido quirúrgicamente ya nos enteramos de la dolencia exacta de David Kravis. Sufre una fractura en el peroné de su pierna derecha. Ha sido, ya insisto, operado y va a estar 4 meses en el dique seco. Con lo cual, el jugador, en el mejor de los casos y haciendo cuenta, pues hasta más o menos el mes de marzo, insisto, en el mejor de los casos, mes de marzo, si ya nos ponemos muy espléndidos, cuando termine la Copa del Rey, no regresaría David Kravitz a la fila del Unicaja de Málaga. Evidentemente Unicaja tiene que mover ficha, tiene que moverse en el mercado. Además, las dudas que se han generado con respecto al equipo también obliga a hacer un movimiento interesante. Unicaja, con buen criterio en el verano, se guardó una plaza de extracomunitario para tener un mayor margen de maniobra en caso de que llegara una coyuntura. Coyuntura que, desgraciadamente, ha llegado con la lesión de David Kravitz. Durante la última semana, para aquellos que seguimos también la Euroliga y seguimos un poquito el mercado de baloncesto, hemos visto cómo hay muchos jugadores que han hecho ligas de verano, que han tenido contratos con distintas franquicias de la NBA y que a última hora, una vez que ha comenzado la competición, han sido cortados. Algo, insisto, que es muy, muy habitual. Y bueno, mucha gente se emociona y entiendo que el aficionado haga ese ejercicio. Bueno, pues si suena un jugador para el Partizan de Belgrado o el Real Madrid, que también están sonando nombres muy potentes para reforzar el Real Madrid, pues venga, pues esos nombres que suenan para el Real Madrid o para el Partizan o para el Panathinaikos también suena para Unicaja. Vamos a estar tranquilos. No sé lo que va a fichar Unicaja, se lo puedo decir. No tengo ni idea de lo que va a fichar Unicaja. Si va a ir a por un perfil de este tipo de jugadores que han tenido experiencia en la NBA pero no tienen conocimiento del juego en Europa, o si va a intentar ir a tiro hecho. En el caso de Duarte estamos viendo un jugador que tiene una capacidad contrastada de jugar al baloncesto a alto nivel que le está costando. En esta coyuntura, lo mejor para Unicaja es acudir a ese tipo de mercado, por mucho o poco dinero que tenga. Creo que es un ejercicio que se están haciendo los indios y que todos nos deberíamos de hacer. Alguno ayer me preguntaba, oye, Bruno Fernando, que se ha ido del Madrid. Se ha ido el Partizan de Belgrado. Y hoy me apuntaba nuestra Yaquipedia, Juan Carlos Bonilla, que cobraba 2 millones de euros en el Real Madrid, algo que no va a pagar Unicaja en la vida. Vamos a ver qué perfil de jugador, lo primero, puede hacer Unicaja, y segundo, que le cuadre también a Ibon Navarro para venir aquí a Málaga. Siempre este mercado, el de pivo, es muy, muy, muy complicado. Es complicado en julio, es complicado en junio, es complicado en agosto. Pues con la temporada comenzada es muy complicado. Y el perfil de Kravitz es que es un perfil muy preciso. No estamos hablando de un pivot rocoso, que a lo mejor como ese perfil puede haber varios jugadores. Estamos hablando de un jugador con buena mano, pivot antigua, usanza, que se puede mover también alrededor de la zona y en un momento determinado también castigar desde el triple. Habrá pivot de ese perfil en el mercado. Unicaja quiere un perfil de ese tipo, o quiere un perfil de otro tipo de jugador, más físico, más rocoso y que pueda complementar de otra manera a Balcerovski. Pues también en esa tendrá que ponerlo todo sobre la balanza el Unicaja. Yo lo que digo es que vamos a dejar a los profesionales que hagan todo lo que tienen que hacer, y también luego que cuadre. Y a ver si ocurre como el caso de Jankuba Sima. Jankuba Sima vino en principio para la baja de Augusto Lima y luego, cuando terminó el año, se le prorrogó el contrato varias temporadas más. Vamos a ver si en este caso viene un temporero para cubrir los 4 meses de Kravitz, o ya el que venga viene para concluir la próxima temporada y con algún tipo de opción de ampliar el contrato por parte de Unicaja. La coyuntura es complicada, está claro, y tenemos que decirlo. De momento Castañeda no está cumpliendo las expectativas. Insisto, estamos todavía comenzando la temporada, pero a mí el otro día el que más dudas me generó fue Chris Duarte. Insisto, por baloncesto a este hombre no le podemos decir absolutamente nada, pero el otro día a mí lo que me generó dudas es que el hombre, cuando intentaba iniciar su juego, tenía él propiamente muchas dudas. Yo, si el otro día hubiera hecho 0 de 25 Chris Duarte, pues no hubiera dicho absolutamente nada. Pero el otro día le veíamos que pisaba temeroso la pintura, cuando jugaba uno contra uno no estaba pendiente si tenía que tirar, si tenía que pasar. Y está claro que está intentando adecuarse a todo lo que tiene alrededor, a un nuevo baloncesto, por mucho que él habla de que le toca mucho las narices que le preguntemos por la adaptación. Pero sí, está sufriendo un periodo de adaptación que le está costando, y yo diría que, por lo que estamos viendo en su lenguaje también no verbal, le está costando también adaptarse al baloncesto que se está encontrando. Tenerife fue mucho mejor que Unicaja, ganó por 16, llegó ganando por 22. Ibon Navarro habla que tiene problemas evidentes el equipo malagueño en este inicio de temporada. Escuchamos a Ibon Navarro, al entrenador de Unicaja, hablando de los problemas evidentes que tiene el equipo malagueño en este principio de temporada. Ibon Navarro.
Hombre, un equipo tiene que tener jugadores. Ahora mismo no tenemos muchos jugadores. Bueno, insisto, tenemos que tener paciencia ahora, ¿no? Porque si con todo el equipo nos iba a costar un poco
ir añadiendo, pues ahora vamos a ver, ¿no? Con jugadores que se van cayendo, con jugadores que hay que ir metiendo, que no tengamos que tocar mucho los roles de los jugadores por las ausencias de otros compañeros, esto siempre retrasa más. Circunstancias normales, ya, bueno, ya había dicho, ¿no?, que no creo que antes de diciembre, enero tuviéramos una buena versión, ¿no? Yo creo, pero ahora, bueno, lo que...
Bueno, palabra de Ibón Navarro, el entrenador de Unicaja de Málaga, preparando el partido del miércoles en BCL frente al Ostende, el colista del grupo que no conoce la victoria. Bueno, ponemos el punto enseguida, vamos a seguir con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, antes Noticias de España y el Mundo, con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interese, no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, venga, vamos con todo el capítulo polideportivo. Muchos resultados, muchas noticias que dar. Venga, empezamos por el baloncesto femenino. Día histórico, al fin ha llegado la primera victoria del Estepona en la Liga Femenina Endesa, lo que se traduce a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional y el primer equipo malagueño que gana entre las mejores. Ganó el equipo esteponero 65-61 al Leganés, el otro equipo que ascendió a la máxima categoría procedente de Liga Challenge el curso pasado, al igual que el conjunto del Estepona, en un partido con muchas alternativas, en un partido donde el Leganés fue muchos minutos por delante en el marcador, pero un parcial en el último cuarto de 18-11 para el equipo de Francis Tomé, pues posibilitó esa primera victoria. Además, se jugó en el pabellón Pineda, que es la guarida del Estepona. Ya cumple los requisitos marcados por la Federación Española de Baloncesto, y tras jugar los primeros compromisos en el pabellón de la Lobilla, pues ya se ha podido trasladar de nuevo al pabellón Pineda, y parece que ahí sí que el fortín del equipo esteponero es prácticamente inexpugnable. ¿Claves en la victoria del equipo esteponero? Pues como siempre, Conner con 21 puntos y 7 rebotes, y también Cone con 20 puntos y 8 rebotes. Fueron las mejores del equipo malagueño. 65 puntos anotó el Estepona, pues bien, 41 de esos 65 puntos llegaron de la mano de Conner y de Cone. Ya han salido del farolillo rojo, ya solo quedan por ganar en la Liga Femenina Endesa la SEU y el Spar de Gran Canaria, así que ya no están en puestos de descenso a la Liga Challenge. Vamos a escuchar a Francis Tomé, al técnico malagueño, hablando precisamente sobre esta primera victoria y también agradeciendo todo el trabajo y la implicación que ha tenido el club para volver a jugar en el pabellón Pineda.
Bueno, lo primero, felicitar a todo el club por su primera victoria en la Liga Endesa. Espero que sean muchas más, porque el club se lo merece. He visto esta semana trabajar a destajo a gente aquí, pues para que hoy se pudiera jugar el partido y que el partido fuera, nuestro pabellón fuera de nivel de Liga Endesa. Así que enhorabuena por ellos, y por supuesto que me acuerdo de todos ellos, y no los voy a nombrar porque es larguísimo y además seguro que se me olvidará alguien. El carácter, algún ajuste por la defensa que ellas nos hacían en el bloqueo directo de Madison y tal, pues nos ha ayudado a ganar. Así que, bueno, pues muy contentos, porque llevo 2 años y medio aquí, y en estos 2 años y medio yo creo que todos nos hemos acostumbrado a ganar todos los fines de semana, y eran contadas las derrotas. Y bueno, pues estoy convencido de que este inicio de temporada ha sido muy duro para todos, para mí el primero, pues porque no estamos acostumbrados a perder tanto. Y después, pues también estoy muy contento porque por fin hemos conseguido entrenar con las 10, que creo que es lo que necesitamos, entrenar y coger ritmo y conocernos mejor, y que por favor no haya más lesiones y que podamos entrenar con normalidad.
Lo próximo para el Estepona va a ser una salida complicada el sábado 8:30 de la tarde en Amalata frente al Basi Ferrol.
I know.
Una de cal y otra de arena en el baloncesto femenino, porque Unicaja Mijas, que estaba intratable tras las primeras jornadas de liga, pues ha cosechado su primera derrota, y la verdad es que una derrota por un margen bastante amplio. Perdieron por 28 puntos de diferencia frente al Unibásquet de Logroño por 77-49, consumando así la primera derrota de la temporada para el equipo de Javi Pérez de Los Reyes. El segundo cuarto fue definitorio, parcial de 25-8 para las riojanas, que a partir de ahí navegaron bien en el marcador y no permitieron que jamás se acercara el equipo malagueño. La jugadora de lo poco salvable del equipo malagueño fue Esther Puigneró, que anotó 15 puntos. Tuvo un mal día en el tiro el equipo malagueño, tanto en tiro de 2 como en tiros de 3. Lo bueno que el deporte da rápidamente revanchas, y el sábado 5:30 en el pabellón Martín Urbano de Los Guindos, partido frente al Lima Horta. Me sorprende que otra vez por segunda jornada consecutiva Unicaja Mijas juegue en casa, cuando el primer equipo juega en casa a una hora muy parecida. Ya en el último partido jugaban a las 8 de la tarde y el primer equipo jugaba, si no recuerdo mal, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Y en este caso lo mismo, juega el primer equipo, el masculino, a las 7 y a las 5:30 este partido. Es decir, que no te da tiempo a ver el encuentro completo en Los Guindos. ¿Cómo queda la clasificación? Pues ahora mismo el Unicaja Mijas son terceras y ya solo queda un equipo invicto en la Liga Challenge, que es el Azul Marino Palma de Mallorca, porque también esta semana ha perdido la Salle de Melilla. Vamos con más deporte. Vamos ahora a hablar de balonmano. Hablamos de balonmano y hablamos de balonmano femenino, y también ha llegado la primera derrota de la temporada para el Costa del Sol Málaga. Se medía al invicto Mecalia Atlético Guardés y finalmente se llevó el partido el equipo gallego, ganando 23-24. Empezó el equipo malagueño a rebufo, luego fue capaz de ponerse por delante, pero prácticamente en la última jugada del partido, pues con una defensa bastante laxa, ahora van a escuchar a Suso Gallardo, entraba el último gol del Mecalia Atlético Guardés, que sigue invicto en la tabla clasificatoria, y ahora se marchan un poquito del alcance del equipo malagueño, tanto el Vera Vera como el propio Atlético Guardés. Son terceras, ¿eh?, el Costa del Sol Málaga, y ahora tienen dos partidos seguidos antes del parón liguero. Ahora te hablaré de ello, porque la noticia alegre fue la vuelta de Silvia Arderíos. Ya sabes que durante toda la temporada pasada paró, ha sido mamá, de hecho dio a luz el pasado mes de mayo, y más de 500 días después volvió a enfundarse la camiseta del Costa del Sol Málaga. Suso Gallardo, el técnico del Costa del Sol Málaga, valoraba así la derrota del equipo.
Bueno, partido de defensa, de portería, de balón que entra, balón que no entra. Al final los detalles siempre se lo han terminado llevando ella, sobre todo en esos minutos finales. Y cuando tienes otra vez, por lo menos para llevarte un punto o llevarte una victoria otra vez los 10 últimos segundos, estamos con poca concentración en defensa, poco agresiva, y nos meten un gol por el centro que se llevan el partido. Bueno, una lástima, ¿no? Yo creo que el equipo ha trabajado bastante bien.
Palabras de Suso Gallardo, que también tenía buenas palabras para la afición, que de verdad llenó el Pérez Canca de Carranque, una grandísima entrada de las grandes tardes.
Sí, la verdad que hoy Carranque ha estado bonito, ha estado animando, ha estado lleno. Esperemos que siga mejorando la entrada, que sigan estando ahí animándonos y que puedan llevarnos en volanda, porque no hace falta, ¿no? Igual que cuando vamos fuera animan muchísimo, ojalá sigan viniendo como hoy, porque no hace falta.
Bueno, palabra de Suso Gallardo, que también hablaba de los próximos partidos. Va a jugar el equipo malagueño frente al Morvedre y frente al Lanzarote. El del Lanzarote será el sábado ya en Carranque. El Morvedre será fuera de casa pasado mañana, este próximo miércoles. Dice Suso Gallardo que es vital ganar esos dos partidos.
Sí, no queda otra. Ahora jugamos el miércoles y el sábado. Hay que sacar esos 4 puntos como sea y volver a la dinámica positiva y sobre todo de victoria, ¿no?
Y también hablaba Martu Romero, la jugadora del Costa del Sol Málaga, que hay que pasar página cuanto antes.
Sabemos que iba a ser un partido difícil y complicado. Bueno, jugábamos con el plus de que jugábamos en casa y nada, a ver, es un partido que los errores salen caros y era ganaba el que menos errores hacía, así que nada, juntar los errores entrenarlos y pasar de página rápido.
Bueno, palabra de Matu Romero, que también hablaba de lo mismo que decía Suso Gallardo, de ganar los dos partidos que quedan antes del parón. Va a haber campeonato del mundo de selecciones, mundial de balonmano femenino, y va a estar la competición parada pues un mes.
Se vienen semanas duras, con muchos partidos encima. La cosa es pasar de página, cambiar el chip rápido, juntar lo bueno y lo malo, obviamente, y no estancarnos tampoco. O sea, se vienen partidos duros y son puntos importantes también antes del parón.
Bueno, pues ahí están las palabras de la jugadora del Costa del Sol Málaga. Bueno, a ver si se ganan esos dos partidos que tienen esta semana desde ese parón liguero. Más balonmano, en este caso balonmano masculino. So y aquí sí, con una muy buena noticia, ¿eh?, para el Trops Málaga, que había encadenado dos derrotas consecutivas, además la última por 12 goles de diferencia en Zaragoza, y que estaba obligado a ganar, ¿eh?, para no meterse en problemas frente al balonmano Alcobendas, el colista que llegaba al pabellón del Colegio de los Olivos. Y lo bueno que podemos contar es que el Trops Málaga ganó y convenció. Venció por 10 goles de diferencia, 29-19, al balonmano Alcobendas, que va a seguir una semana más en el puesto de colista de la clasificación. El partido además sirvió para el regreso de Alberto Castro, ¿eh? Se había retirado a la conclusión de la temporada pasada, pero ante la llamada de Chispi, de Mikri Rueda, pues viendo el equipo que atraviesa un momento delicado con una plantilla muy joven, pues ha decidido regresar y seguro que pronto va a volver a su gran nivel. En los prolegómenos del partido, además, el Trops Málaga ha querido homenajear al Ayuntamiento de Málaga a través de su área de deporte, pues por todo el apoyo que ha recibido en este tiempo, y le entregaron el escudo de oro del Trops Málaga al concejal de deportes, a Borja Vivas. Alberto Castro hablaba de la importancia de esta victoria.
Muy contento con el equipo, muy contento con los dos puntos. Hoy era importante sacar esta victoria después del duro palo de la semana pasada. Hoy era un partido que tenía que sacarse 100%, y creo que el equipo ha estado muy bien, muy sólido, y no me ha dado mucha opción al rival, que evidentemente pues venía con ganas de intentar hacer un buen partido, y creo que hemos estado muy, muy solventes en todo momento.
Bueno, pues las palabras de Alberto Castro, que te hablaba de su debut, de su reaparición.
He intentado ayudar y aportar mi granito de arena en lo que he podido, y bueno, por suerte el equipo lo ha dejado todo en la pista, y ha sido un resultado muy, muy, muy favorable. Así que nada, contento con el debut. Evidentemente me queda mucho para estar en unas buenas condiciones.
Bueno, pero seguro que con la calidad que tiene, Alberto Castro va a volver por su fuero. El siguiente compromiso liguero para el Trops Málaga va a ser el próximo sábado, 7:30 de la tarde, en la cancha de un histórico, el Anaitasuna histórico de la Liga Sobal. Así que tendrá que ir directamente hacia tierra navarra, sábado, 7:30 de la tarde. Así que suerte para el Trops Málaga. Vamos con el fútbol sala, porque también tenemos cosas que contar. Y ahí ya sabes que en la segunda categoría del fútbol sala nacional tenemos al Heredia 21, Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, que semana a semana nos sigue regalando alegrías. Y es que venció 4-1 al Guanapiz de Zaragoza, uno de los claros candidatos también a estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Está convirtiendo el pabellón de Carranque en un auténtico fortín el equipo malagueño. Valieron los tantos de Nando Torres, de Campano y de Pablo Ordóñez en la primera parte. En la segunda parte llegó a recortar diferencia el equipo maño, pero Nando Torres ya ponía el 4-1 definitivo. Así que buena victoria para el conjunto de Tete. Se sitúa segundo en la tabla clasificatoria. Suma ya 12 puntos. Está solo a un punto del Ejido Fútbol Sala. Vamos a escuchar a Tete, al técnico del equipo malagueño, hablando de esa buena victoria de su equipo.
Una victoria de muchísima importancia, porque al final son partidos de equipo pues de esta categoría, pues que buscamos los mismos objetivos, ¿no? Creo que en el total de los puntos, a lo mejor el 4-1, por lo que se ha visto en la segunda parte, a lo mejor ha podido ser excesivo, pero sí que es cierto que en la primera parte otra vez el equipo ha hecho un derroche espectacular, tanto en juego cuando hemos estado en 4-0 como cuando no hemos conectado con Nando. La verdad que el equipo se ha sentido bien y creo que ha sido clave el último minuto de la primera parte, que hemos pasado de un posible 2-1 a irnos 3-0, ¿no?
Bueno, y también hablaba Tete de la afición, ¿eh? Cada vez más numerosa, cada vez más enganchada a su equipo, al Heredia 21 Málaga, Ciudad Redonda de Fútbol Sala.
La verdad que a nivel mental necesitamos hoy esta victoria porque el equipo lo estaba haciendo muy bien y entonces el haber perdido la pista de elegido pues te genera esas pequeñas dudas, ¿no? Yo no tengo ninguna, pero sí que es verdad que los jugadores, pues, si hubiésemos acumulado otro partido sin ganar, pues la verdad que a lo mejor lo hubiéramos sufrido, pero bueno, no hay que lamentar eso y sobre todo muy feliz porque se han ganado, se han quedado los puntos en casa y sobre todo hemos sentido, ¿no? Siendo un día, un horario complicado, hemos sentido el calor de nuestra gente, del frente espectro y le damos las gracias por ese ánimo y nos alegramos de toda nuestra afición de que haya podido celebrar esta victoria.
Bueno, y también hablaba uno de los goleadores, Pablo Ordóñez, de esa victoria del equipo malagueño.
Para nosotros era un partido muy difícil porque es uno de los nuestros rivales directos, creemos que va a ser, y más en nuestra pista, que estamos obligados a sacar toda la semana los tres puntos, y bueno, yo creo que se ha visto un partido muy disputado que se ha ido para nuestro lado por detalle, y bueno, yo creo que hemos aguantado muy bien la segunda parte en defensa y ha sido un partido muy completo.
Bueno, el equipo malagueño que no va a parar esta semana porque mañana mismo tiene partido de Copa del Rey, va a jugar en Tenerife y el sábado va a visitar la localidad murciana de San Pedro de Pinatar. De esos dos compromisos hablaba Pablo Ordóñez.
Sí, no tenemos tiempo casi para descansar, tenemos mañana para descansar, el martes, como he dicho, ya tenemos en Tenerife el primer partido de Copa del Rey este año y la semana que viene un partido muy difícil en Pinatar, o sea que a descansar y a dar todo a nosotros.
No dejamos el fútbol sala, tenemos en fútbol sala femenino a un representante malagueño en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, fútbol sala femenino nacional, y es el Nueces de Ronda Atlético Torcal, que tuvo muy mala suerte, va buscando la segunda victoria de la temporada, se medía al Móstoles, finalmente acabó perdiendo por 4-3, y lo más doloroso es que perdió en el último minuto con un gol en propia puerta, cuando quizá lo más justo hubiese sido por lo menos traerse un puntito, pero bueno, sí tienen que levantar las chicas de Víctor Quintero y preparar el próximo partido. Se van a medir al Chiloeches, que es el colista de la tabla clasificatoria, así que ojalá llegue la primera victoria de la temporada para el equipo malacitano. Y antes de poner el punto y final, déjame que te cuente dos noticias más. Y te tengo que hablar de tenis. Se le sigue resistiendo en su primer triunfo en el circuito ATP Alejandro Davidovich, que está haciendo una temporada espectacular para enmarcar. Ya está en el puesto 17 del mundo del ranking ATP. Y ayer tenía la oportunidad de ganar ese primer torneo ATP. Jugaba el ATP 500 de Basilea y tenía además la oportunidad de ser el primer español en levantarlo. Pero se encontró con el brasileño, con Joao Fonseca, y le endosó la derrota en 2-6, 6-3 y 6-4. Perdió Alejandro Davidovich, que es la quinta vez que pierde una final. A ver si a la sexta llega la vencida. Y una última noticia que te cuento antes de irnos con Pedro González, y tiene que ver con la carrera de la prensa, que se celebró ayer con dos recorridos, una marcha solidaria y una carrera de 7 kilómetros. Y tenemos ganadores, ganó Alejandro Caña del Club Atletismo Málaga en categoría masculina con un premio, con un tiempo de 21 minutos y 58 segundos, y en categoría femenina ganó Belén Infante Rojas con un tiempo de 24 minutos y 43 segundos. Y en la categoría de mis compis, de los periodistas, pues ganó un año más Juan Antonio Navarro Arias, que empleó un tiempo de 24 minutos y 15 segundos, y Teresa Velasco con 26 minutos y 23 segundos. Lo importante, participar, y si encima ganas, pues mejor que mejor. Y ahora sí, que te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes, siempre informado en nuestra página web y en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós. The angels up in the-
the clouds are jealous, no, without.